Sed todos bienvenidos a Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bobrú, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés. Y por supuesto podéis descargar el programa a lo largo de toda la semana y también los históricos a través de la página web de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Y además de la información de nuestra selección, de la actualidad recogida por los medios de comunicación del continente africano, vamos a hablar de desarrollo, vamos a hablar de proyectos de España en África. Para ello continuaremos hablando con Magdalena Pérez, más conocida como Maru, y ella es la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid. Con ella vamos a repasar todos y cada uno de los proyectos que mantiene Manos Unidas Madrid, Manos Unidas, en el continente africano. Todo esto acompañados por los mejores, por nuestra selección de los ritmos del continente africano. Esto es Africanía, quedaros con nosotros a lo largo de este paseo por las cálidas costas de África. Música intimista provocada por el laúd del tunecino Anwar Ibrahim, nos movemos ahora hasta Zimbabue y nos vamos a escuchar este instrumento que está sonando ahora. Tiene muchos nombres en África. Allí lo conocen como embira. Esta es la embira de Kevin Nathaniel. África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Seguimos en Africanía en tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos hablando por Nigeria, donde los rebeldes del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger desconvocan el alto el fuego.
uno de los líderes del movimiento para la emancipación del Delta del Níger, que habló desde el anonimato para evitar ser identificado y capturado por las autoridades federales, ha declarado públicamente que el grupo retomará los ataques a la región del Delta del Níger. El portavoz aseguró que desconvocaban el alto al fuego porque el primer ministro británico, Gordon Brown, ha prometido en la cumbre del G8 en Japón que ayudará al gobierno nigeriano en sus esfuerzos para terminar con la violencia en la región. El grupo del movimiento para la liberación del Delta del Níger está detrás de 2 años de severos ataques a las infraestructuras petroleras hasta lograr que la producción se reduzca en un cuarto del total. Los rebeldes han declarado un alto al fuego en varias ocasiones, asegurando que desean dar una oportunidad a la paz, pero lo han desconvocado poco después por diversas razones, como la detención y procesamiento en secreto de uno de sus principales líderes, Henry Oka, o el incumplimiento de las promesas del actual presidente Umaro Yar'Adua. La mayor parte de la población del Delta del Níger vive en la más absoluta de las miserias, a pesar de la riqueza petrolera de su tierra. El movimiento para la emancipación del Delta del Níger reivindica un reparto más justo de los beneficios del crudo. 7 muertos en el ataque más grave a la misión UNAMID del Sudán.
La misión conjunta de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur, UNAMID, ha sufrido el ataque más grave desde su despliegue en la región del Sudán, en el que murieron 7 soldados y 22 resultaron heridos. Las víctimas fueron 5 soldados ruandeses y 2 policías, uno de Ghana y otro de Uganda. Se desconoce la autoría del ataque a la misión, pero algunas fuentes militares han asegurado que los atacantes iban fuertemente armados y a lomos de caballos, lo cual hace sospechar que eran milicias Janjaweed, acusadas de cometer los peores atrocidades desde que estalló el conflicto en Darfur. Sin embargo, el ministro de Exteriores de Sudán ha acusado a las facciones unidas del Ejército de Liberación. El día 9, la página web del Servicio de Inteligencia y de Seguridad del Sudán se aseguraba que el ataque lo había cometido el GEN, el Movimiento para la Justicia y la Igualdad en Darfur, sin dar más detalles, pero el portavoz del GEN, en conversación telefónica con Sudan Tribune, ha negado la información transmitida por el departamento gubernamental, alegando que es la propaganda que acostumbra a utilizar el gobierno de Jartún. Se calcula que en el conflicto de Darfur han muerto ya 300.000 personas y se han producido 2 millones de desplazados. Kikwete le dice a Bush que los africanos ven de una manera diferente la crisis de Zimbabue.
El presidente de Tanzania y de la Unión Africana, Jakaya Kikwete, ha dicho al presidente de los Estados Unidos, George Bush, que los líderes africanos tienen un punto de vista diferente sobre la crisis de Zimbabue. Bush se reunió con Kikwete paralelamente en la cumbre del G8 en Tokio, para intentar lograr una línea unida frente a Zimbabue. Los Estados Unidos son los que propusieron una resolución que se espera que se presente ante las Naciones Unidas para imponer unas nuevas sanciones a Zimbabue, pero los países africanos, y particularmente Sudáfrica, se han opuesto enérgicamente a esta medida. Kikwete, hablando en una rueda de prensa junto con Bush, ha dicho que mientras que él comparte el punto de vista de que existe una crisis en Zimbabue, no comparte el punto de vista de Bush sobre las medidas a tomar. Kikwete parece haber conducido a Bush hacia la teoría de buscar una solución africana. La Unión Africana ha discutido sobre la situación de Zimbabue en su cumbre la semana pasada y ha decidido presionar por un gobierno de unidad nacional entre el presidente Robert Mugabe y el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai. Gran Bretaña expulsa a miles de zimbabuenses solicitantes de asilo a pesar de su lucha contra el régimen de Mugabe.
Los intentos del primer ministro Gordon Brown de usar la cumbre de los líderes del G8 para hacer campaña para pedir que se tomen medidas más duras contra Zimbabue corren el peligro de quedar en la sombra ante las afirmaciones de que Gran Bretaña está obligando a 11.000 zimbabuenses que piden refugio en el país a elegir entre la indigencia o la vuelta a su país con la posibilidad de enfrentarse a torturas o a la muerte. Algunas cartas llegadas al periódico The Observer aseguran que la Oficina de Asuntos Internos de Gran Bretaña sigue denegando a los zimbabuenses el asilo político y obligándoles a volver a su país a pesar de la violencia que asola la nación. El gobierno de Argelia aprueba un decreto para acabar con el monopolio del sector energético.
El gobierno de Argelia, país miembro de la OPEC, ha aprobado un decreto para abrir a la competencia el sector de la distribución doméstica de productos derivados del petróleo. El ministro de Comunicaciones ha declarado que el decreto ejecutivo, que acaba con el monopolio del grupo energético estatal y la subsidiaria de Sonatrach, Naftal estipula que todos los competidores deben vender los productos derivados del petróleo al mismo precio. El gobierno de Argelia quiere atraer más inversión para mejorar la categoría de la venta al público y distribución del sector energético. Al haber aumentado la demanda, algunas compañías extranjeras se han centrado principalmente en la asociación con Sonatrach y la compañía estatal de electricidad. Guinea-Conakry se dispone a elaborar un censo de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre.
El gobierno de Guinea-Conakry comenzará a realizar el día 15 de julio un censo general de población de cara a las elecciones que tiene previsto celebrar en noviembre del 2008. Las autoridades y socios de desarrollo de la Unión Europea y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas han tomado todas las medidas necesarias para este propósito de llevar a cabo un censo en las mejores condiciones posibles. Fuentes del gobierno han declarado que ya se ha movilizado el material técnico, como 1.000 kits electorales compuestos por ordenadores generadores y aparatos de datos biométricos. La misma fuente añadió que los funcionarios que elaborarán el censo han sido formados para hacer una labor fiable. Las autoridades ya han definido el programa que de despliegue por todo el país y los diferentes organismos de la Comisión Nacional Electoral. Inicialmente fijado en 132 millones de francos guineanos, algo más de 55 millones de euros, el presupuesto total para las elecciones ha sido revisado y aumentado a 146 millones de francos guineanos. Guinea también se prepara para las elecciones legislativas para renovar la Asamblea Nacional, cuyo mandato expiró en julio del 2007. Un juez francés convoca para ser interrogada a la primera dama de Costa de Marfil sobre el caso de un periodista asesinado.
El juez francés Patrick Ramel, que instruye el caso de Guy-André Kiffer, el periodista franco-canadiense que fue disparado en Costa de Marfil en abril de 2004, ha convocado a dos altos dirigentes del régimen de Abidjan, la esposa del jefe de Estado, Simone Gbagbo, que por entonces era presidenta del grupo parlamentario del FPI, ahora en el poder, y al actual ministro de Estado a cargo del plan de desarrollo, Paul-Antoine Boubre, que por entonces era ministro de Economía y Finanzas. La noticia fue difundida por la radio francesa Radio France International, afirmando que los dos altos cargos del partido en el poder de Costa de Marfil, muy próximos al presidente Laurent Gbagbo, serán interrogados por el juez sobre el caso Kiffer el día 10 de julio. Sin embargo, el gobierno ha desmentido la información, asegurando que eso son historias que inventa la emisora francesa, que la primera dama no ha recibido ninguna convocatoria del juez francés concerniendo al caso del periodista. Hay que recordar que Guy-André Kiffer estaba realizando una investigación sobre la malversación de fondos en la industria del cacao en Costa de Marfil y fue asesinado a tiros el 16 de abril de 2004 en Abidjan. Su cuerpo nunca pudo ser recuperado. El asesinato se produjo en el parking de un centro comercial de Abidjan, a donde el periodista había acudido a una cita con Michel Legré, cuñado de Simone Gbagbo. Legré fue inculpado el 11 de octubre de 2004. En Sudáfrica, los sindicatos se manifiestan para protestar por el alto precio del combustible y la comida.
Los sindicalistas de Sudáfrica se han manifestado por las calles para protestar por los altos precios del combustible y la comida en las provincias de KwaZulu-Natal y el Cabo Occidental, organizado por el Congreso de Sindicatos Sudafricanos. El Congreso de Sindicatos planea protagonizar dos protestas más entre otras provincias del país, organizando manifestaciones durante todo el mes de agosto. Los sindicatos se quejan del alto coste en la energía y del desempleo que está agravando la pobreza y haciendo que la comida cada día sea más cara. El alto coste del combustible en todo el mundo ha afectado también a Sudáfrica, pero los sindicatos insisten en que el gobierno puede hacer algo más para aliviar el sufrimiento de los más pobres del país.
Estás escuchando Africanía.
Muna mama, muna papa, wende kawe, oidiba, usango yama, namiso mongo, umatele no, ujumbwa lunge, biyana, tomotasi wukiwa, bukate luba, siwa tola mobongo, loba matata, Panyi sewa, sonandolo, namsewa, natatawa, loba bongwewa, buluna mwese, na osombise, obe munyenge, biyana, tomo tasibukiwa. Kukate loba, sibwa tolambo bongo, loba matata.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos en tiempo de entrevista, en tiempo de charla y como ya avisamos en el pasado programa, continuamos con Magdalena Pérez, conocida como Maru, presidenta de la Delegación de Madrid de Manos Unidas y cumple su primer año como responsable en este cargo. Y habíamos quedado, Maru, encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Pues aquí estoy, Rafael, para que me preguntes lo que quieras.
Habíamos quedado en hablar de África, los proyectos. Decíamos sí. 302 proyectos que ha desarrollado Manos Unidas en el continente africano y de ellos alguna responsabilidad de la Delegación de Madrid. Además, contamos con nosotros con José Julio Martín Sacristán Núñez, director de la Fundación Sur. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Rafael.
Quien pues, nos va a ayudar y nos va a hablar a lo largo de este programa, nos va a ayudar con su experiencia en África y con su experiencia también en el desarrollo de proyectos y también como buen conocedor de la sociedad africana, tanto en Tanzania como en otros países, Nigeria, Ghana. ¿Cuántos países has estado en África?
He estado 3 años en Zambia, 6 en Nigeria y 6 en Tanzania.
Bueno, como veis, toda una dilatada experiencia en el continente africano. Maru, ¿qué te parece si vamos hablando país por país de los proyectos que sobre todo la Delegación de Madrid está desarrollando en África? Y me gustaría empezar por Benín.
Muy bien. Pues empezamos por Benín. En Benín hemos tenido un proyecto que era la construcción de una escuela maternal. El coste era de 47.780 euros y lo pedían las hermanas de la Inmaculada Concepción. Y era la construcción de una escuela materna. Este es el que hemos tenido en Benín. Pero yo también quiero decir que hace unos años, no sé exactamente cuánto, nosotros tuvimos también otro proyecto en Benín que lo hicimos desde la Vicaría 2. No, ahora mismo exactamente no lo recuerdo porque son tantos proyectos que no lo recuerdo. Entonces este de Benín de este año, pues que se sepa que esta escuela, cuando tengamos el informe final, lo pasaremos, porque nosotros tenemos, cuando llega el proyecto, tenemos unos informes, o sea, se aprueba el proyecto, entonces ellos empiezan a trabajar. Nosotros, por ejemplo, hemos aprobado el proyecto, ya lo tenemos nosotros cogido para el año 2009, luego desde el momento que ha salido el libro y yo ya he cogido el proyecto para este año, ese proyecto se empieza a hacer, con lo cual yo tengo un de Servicios Centrales, nos van pasando unos informes de seguimiento que nosotros vamos dando a las personas que han sido los donantes de estos proyectos. Entonces, en el momento que nosotros vamos teniendo informes tanto de seguimiento como informes finales de los proyectos, los pasamos inmediatamente a los donantes que han sido, que pueden ser donantes particulares o pueden ser arciprestazgos completos, parroquias o pueden ser vicarías, que a lo mejor una vicaría de Madrid pues coge un proyecto completo, por ejemplo la vicaría 1 y la vicaría 2, y hay otra más, cogen proyectos completos. Entonces son proyectos muy grandes que es más difícil cogerlos por particulares. Entonces se acepta un proyecto de 200 y pico mil de euros o algo así, eso una vicaría lo puede coger, y son proyectos, y sin embargo los más pequeñitos pues se dejan para proyectos de personas particulares que vienen pues de una pequeña parroquia congregaciones que quieren coger un proyecto que sea más pequeño.
Este en concreto, decíamos, es la construcción de una escuela maternal para niños que son abandonados o cuyas familias no pueden mantenerlos económicamente, y entonces este proyecto ayuda a su educación y también me imagino que a su alimentación. Claro. En esa edad, 2-3 años, es una edad muy difícil, sobre todo hasta los 6 años, en eso tú sí que lo sabrás, Julio, es una edad difícil. Los 6 años es precisamente la edad que marca casi el paso a una seguridad sanitaria en África, precisamente por temas de malaria, etcétera, ¿no?
Sí, exactamente. La gran mortalidad infantil está de 1 hasta los 5 o 6 años. Pero quería hacer hincapié en que, bueno, aquí en España lo de las escuelas maternales es una cosa que es bastante ordinaria y que la gente normalmente envía a los niños a escuelas maternales antes de enviarlos a la escuela primaria. En África lo de las escuelas maternales no está tan generalizado y hay muchos niños que no van a la escuela hasta que han cumplido 7, 8, 9 o 10 años. Y es importante el empezar con proyectos de escuelas maternales porque se ha demostrado que los niños que van a las escuelas maternales después pueden desarrollar una escuela primaria y secundaria con más eficacia y que van aprendiendo mucho más rápidamente. La alfabetización de África depende en parte de que haya escuelas maternales y que los niños estén escolarizados pues a una edad temprana.
Pasamos hasta Etiopía, donde además, según nos ha comentado Julio, hablaba de la importancia de estas escuelas maternales y para pasar luego a las primarias, y esto es lo que estáis haciendo, una construcción de una escuela primaria en Etiopía.
Pues sí, porque es que las escuelas primarias también hay que dar importancia, porque es que normalmente también en ese sentido la mujer tiene menos acceso a la escuela, porque es que la madre la deja en casa para atender a la familia, para ayudar en la casa. Entonces es muy importante que desde el principio la madre se acostumbre a que su hija también tiene que ir a la escuela primaria. Este que tenemos en Etiopía es la construcción de una escuela por un importe total de 53.661 euros, y está pedido por las misioneras franciscanas de Nuestra Señora. Lleva mucho tiempo estas misioneras en la enseñanza preescolar, pero los padres quieren también que estas mismas monjas continúen en la enseñanza primaria después, y Manos Unidas pues va a colaborar en la construcción de 4 aulas y un pabellón de administración para ellas. Pues, se van a beneficiar 240 alumnos momentáneamente, que después tienen, o sea, que de momento tienen entrada en el centro y ya después pues cada vez van entrando más.
Uno de los problemas en las zonas rurales, sobre todo, es que a los niños se les pone a trabajar, ayudando a la familia muy tempranamente, sobre todo cuidando cabras u ovejas o las vacas que tienen. Y realmente son las familias muchas veces no tienen consideración de lo importante que es la escolarización, porque piensan que es mucho más importante ayudar a la familia en las tareas cotidianas que en la escuela, pero un país se desarrolla a través de educación. Y lo que has dicho sobre la educación de las mujeres y de las niñas, pues mucho más importante, porque en muchas familias se piensa que las mujeres no tienen que escolarizarse, porque si no luego causan problemas a sus maridos, luego es más difícil de casarlas en la zona rural, y entonces prefieren realmente que eso, que las niñas se queden en las casas, y se necesita un trabajo de sensibilización y educación social para que realmente las niñas y las mujeres entren dentro del mundo educacional y puedan ir desarrollando el pueblo.
Sí, en esto referente que tú dices de los niños que trabajan, hay un DVD en Manos Unidas que es estremecedor. Yo cuando lo veo, todavía no me atrevo a ponérselo a mis nietos, porque es estremecedor. Niños en las minas, niños mascando coca a veces, estos niños que están trabajando haciendo ladrillos desde muy pequeñitos, cuidando el ganado, que los mandan con las ovejas, pero niños que los ve pequeñísimos, o sea, que dices, Dios mío, ¿cómo pueden estos niños? Ese vídeo es estremecedor, de verdad. A mí cada vez que lo veo, me produce espanto, de verdad, digo, Dios mío, ¿cómo puede haber tantos millones de niños que estén trabajando sin escolarizar cuando son el futuro del mundo? Porque si un niño lo pones a hacer ladrillo, toda su vida va a estar haciendo ladrillo, mientras si un niño tú lo escolarizas y ese niño se alfabetiza, ese niño puede subir a niveles más altos, y la mujer evidentemente igual. A las niñas, pues a los 12 años ya las han casado, y esa mujer ya es pues una prisionera de ese marido que la maltrata. A veces dice que es que el maltrato hasta incluso cuando están, no les importa que estén en estado, que estén gestando un niño, para que incluso les peguen a las mujeres. Yo es una cosa que digo, Dios mío, qué cosa más tremenda, pero es una realidad que está ahí, o sea, que tenemos que pensar en esos millones de niños, que son muchísimos millones de niños, los que están trabajando sin tener, el niño lo que tiene que hacer es ir a la escuela y después por la tarde jugar, pero eso, hasta que eso llegue, pues vamos a seguir trabajando por ello.
Y hoy, Julio, creo que habría que distinguir entre sociedad tradicional y... Quiero que se me entienda bien, no estoy hablando absolutamente al revés, no estoy hablando en favor del trabajo infantil, pero sí que hay que distinguir entre la sociedad tradicional africana y la sociedad actual. En la sociedad tradicional africana, al igual que en la sociedad tradicional española, los niños tienen unas obligaciones que están instauradas a lo largo de años y años, en las cuales ellos son muy conscientes de que tienen que trabajar, tienen que apoyar a la familia. Tienen, por ejemplo, tienen que estar en los campos, tienen que espantar a los pájaros, algo que aquí parecería absolutamente estúpido, pero tú sabes bien cómo las bandadas de pájaros pueden arruinar un campo recién semillado. Tienen que hacerse responsable del ganado, por ejemplo. Ahora, eso es muy diferente a la esclavitud infantil, que también se da en África y mucho, y no tiene nada que ver también con la gran pobreza que se está estableciendo en muchas sociedades del sur y que obliga al trabajo, a la explotación infantil por la misma familia.
Sí, hay que distinguir pues, lo que sería la esclavitud infantil, el trabajo infantil, la ayuda a la familia, y realmente muchas veces es difícil discernir desde fuera qué es cada cosa. Muchas veces pues se piensa pues en la zona rural, cuando los niños están ayudando a la familia, gente extranjera puede venir y decir que sí, que lo que están haciendo es trabajo no remunerado. Hay un criterio que es básico, y es que el niño puede trabajar para la familia siempre y cuando eso no sea una dificultad para que
pueda ir para su desarrollo.
De su desarrollo y para poder ir a la escuela. Si el niño puede ir a la escuela y después fuera del tiempo escolar, pues puede estar ayudando, cuidando las vacas o llevando el ganado a beber agua o limpiando la casa o trayendo el agua, pues entonces eso no se consideraría trabajo. Y eso creo que sería importante mencionarlo así.
Seguimos nuestro periplo por el continente africano, por los países que reciben ayuda para proyectos en Manos Unidas, y llegamos hasta Kenia, un país que también conoces tú bien, Julio, donde estáis desarrollando un proyecto de ampliación de acometida eléctrica para un hospital rural.
Pues sí, este lo tenemos en Nairobi, cerca, está situado en un pueblecito muy cerquita de Nairobi y que tiene casi 150.000 habitantes y se dedican sobre todo a la agricultura de subsistencia para poder comer. Las familias son muy numerosas, tienen una media aproximadamente de 8 hijos. Las condiciones higiénicas son malas, entonces se está haciendo, ayudando la ampliación de acometida eléctrica para el hospital rural, con idea de que puedan tener una asistencia estas personas. También con la compra de un generador eléctrico para que estas personas puedan tener luz.
Esto es otra, la electricidad es otra de las cosas que estamos acostumbrados aquí en España, que cuando se va la electricidad, pues por unas dos horas causa un caos tremendo, mientras en África hay muchos hospitales, dispensarios, realmente no hay electricidad, se está trabajando con cosas muy básicas, y parte del desarrollo es el acceso a la energía eléctrica, que para que pueda ir funcionando los aparatos y se pueda ir modernizando el hospital, y es una de las cosas creo que también muy importante que se puede hacer en África.
Además, hablábamos tú y yo hace poco precisamente de una de las grandes crisis que se le pueden suponer ahora a África, es precisamente la subida de hidrocarburos. El continente africano es uno de los continentes productores de petróleo, pero no todos los países son productores de petróleo. Y además, la mayoría de los generadores eléctricos se producen energía a través de la combustión de los hidrocarburos, lo cual encarece muchísimo y va a encarecer aún más en el futuro la producción de electricidad, lo cual para África va a ser pues un gran problema, ¿no?
Sí, eso es una de las grandes paradojas, que África es un gran productor de energía y de hidrocarburos, Libia y Nigeria uno de los grandes productores a nivel mundial, pero África como continente es el último en la cola en tener acceso a esas energías y a esos hidrocarburos. Y creo que una de las cosas que a nivel mundial se tendría que reorganizar una redistribución de energética para el desarrollo.
Y de eso tenemos que hablar porque precisamente tú has estado presente en una reunión, en un congreso contra el congreso que había, digamos un congreso de oposición, contra la reunión de los grandes productores de petróleo que ha sucedido en Madrid, y de lo cual pues yo creo que nos tienes que contar algunas cosas. ¿Qué es lo que se ha dicho en el congreso de la reunión de los grandes productores como en este contracongreso? Seguimos con Maru, seguimos hablando de Manos Unidas y de los proyectos que lleváis en África, y vamos a ir a casi un pequeño continente que muchas veces no se lo considera ni dentro de África, pero que es puramente África, como es Madagascar. Ahí tenéis varios proyectos, ¿no?
Sí, ahí hemos hecho de la Delegación de Madrid 3 proyectos este año. Tenemos que pensar que la media de vida de estos países es muy pequeña, o sea, la esperanza de vida son 45 años, o sea que la media es bajísima. Aquí tenemos 3 proyectos, que uno es un centro de promoción de la mujer para equipar este centro, que lo lleva la Congregación de las Hijas de la Sabiduría, por un importe solamente de 19.874 euros, y también esta misma congregación nos ha pedido la construcción de 3 aulas también para enseñanza preescolar de niñas. Entonces esta inversión es de 35.000 euros. Y el tercer proyecto que tenemos es la adquisición de semillas para atender a los damnificados de un ciclón. Esto lo llevan los servicios católicos de Madagascar, y el importe son de 40.000 euros. Hay que pensar que cuando en estos países arrasa un ciclón, deja completamente el terreno totalmente baldío. Entonces pues hay que volver a empezar de nuevo. Queda todas las tierras anegadas, todo se lleva a las casas, los tejados, porque las casas pues son casas muy pobres, con los tejados se llevan. Entonces pues claro, hay que ayudar a que estas personas puedan volver a plantar sus terrenos, y por eso les ayudamos con semillas.
Sí, también sabiendo que aquí en España, en Europa, hay servicios sociales y el gobierno suele ayudar mucho a los agricultores en tiempos de catástrofes, pero en África eso no sucede. Entonces, a un agricultor que se le haya ido toda la cosecha por un temporal, pues se ha quedado sin nada. Entonces, a menos que haya organizaciones que lo ayuden a volver a empezar, pues se van a quedar pues en la pobreza.
Mar, lo trágico es que no solamente pierdes la comida, que es la cosecha, que no, sino que pierdes las semillas de del próximo año, porque no es que compres las semillas, sino que tu cosecha es la semilla del próximo
claro,
año.
Claro, ¿no? Ese año te quedas sin comer, o sea que ese año pues lo pasas francamente mal, o sea, y por eso es la ayuda a todos estos. Cuando hubo el tsunami también Manos Unidas se volcó mucho, sobre todo con las barcas de los pescadores y todo lo que los pescadores tenían, porque se había llevado su medio de vida, esa gente se moría ese año de hambre. Entonces acudimos nosotros también especialmente a veces puntualmente a estas catástrofes, que no es lo específico de Manos Unidas, pero que también acudimos cuando hay una catástrofe así, porque es que esa gente, si no, ese año se muere, y tenemos que pensar que la solidaridad consiste en que esa persona te necesita hoy. No, es decir, bueno, es que lo que nosotros estamos haciendo es muy poco con todas las necesidades que hay. Dice, bueno, pero si yo le he dado de comer a una persona hoy, pues esa persona hoy ha comido. Y lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, el océano, una gota de agua no es nada, pero no sería océano sin esa gota de agua. Y nosotros, Manos Unidas, queremos ser esa gota de agua para estas personas que en ese momento se quedan sin nada. Y eso es la solidaridad católica nuestra de ayudar a los hermanos en el momento que ellos nos necesitan.
Una pequeña gota también en el desarrollo de la mujer en Marruecos, como la cría de ganado para mejorar la situación de la mujer rural.
Sí, esto también porque la cría de ganado es fundamental para ellos. Hay que pensar que muchas personas únicamente viven del ganado, si tienen vacas o tienen alguna oveja o tienen algo, y venden después. Y después también otra cosa que ayuda a Manos Unidas, que también es muy curioso, es que, por ejemplo, se ayuda en una especie de un imperativo, por ejemplo, de hacer una pequeña granja. Entonces se les da unos pocos animales con idea de que ellos, esos animales, ese año les alimente o lo que sea, y después ellos devuelvan esos animales a otra familia que esté necesitada también. Y este proyecto de Marruecos es la cría de ganado para mejorar la situación de la mujer rural. El coste previsto son 26.000 euros, y en esto sí también que quiero hacer hincapié, porque lo he visto yo y lo he vivido. Yo he visto muchas veces que en el camión vienen todas las mujeres montadas abajo en la cuba de atrás del camión, y viene el señor delante, el dueño de la tierra, y todas esas mujeres han trabajado en el campo todo el día. Después tienen que llegar a casa, tienen que atender a la familia, tienen que a lo mejor acarrear el agua, la leña, todo, o sea, y también nosotros tenemos en esto de promoción de la mujer, también tenemos un proyecto muy bonito, no es en África, pero se llama, es un proyecto de cocinas mejoradas, que es que la mujer en su choza normalmente cocina, pone tres piedras, mete un poco de leña debajo, que tiene que ir por la leña, evidentemente, o va la niña de la casa por la leña, y en esa choza ella guisa en esas ollas, que evidentemente se ponen negras completamente, con lo cual fregarlas después también es un problema. Y entonces esa persona en la choza se está tragando todo el humo, está respirando todo el humo, y no solamente eso, sino también tiene peligro, los ojos le lloran mucho, también tiene peligro los niños, porque los niños están por allí alrededor, y también se pueden quemar, y esos niños también están, si son lactantes o si no van a la escuela, esos niños están tragando el humo. Entonces este proyecto de cocinas mejoradas es muy bonito, porque se hace una cocina que es de cemento, se le pone una plancha de hierro encima, se deja un hueco por el cual se mete la leña, con lo cual la cantidad de leña también es menor, y después lleva al fondo una pequeña chimenea que sale por encima de la choza. Entonces esa chimenea ya se lleva el humo, y ya se lleva, y después también ya el niño no se quema al contacto con las brasas, y después también esto ya la mujer hace que su casa esté más arregladita, y ya pues hace incluso una mesa y se sientan a la mesa, y ese nivel de esa cocina ya no está a nivel del suelo, sino está un poquito levantada del suelo, con lo cual ya la mujer no está totalmente agachada en el suelo para poder cocinar.
Ya vamos de forma muy rápida a terminar con los dos últimos países. Togo, tenéis también un proyecto para un equipamiento para un centro de salud en sí. Kara, en el centro del país, en Togo, que además es un país ya de por sí bastante como un pasillo, en una forma muy rectangular, y ahí tenéis un proyecto, como digo, de un equipamiento para un centro de salud.
Pues sí, aquí tenemos un proyecto, y también recuerdo un proyecto también que nosotros tuvimos en Togo, que fueron 8 escuelas que hicimos unos años en la Vicaría 2. Hicimos 8 escuelas, y ese proyecto ya salió adelante, están funcionando perfectamente. Y este es una ONG local, SAR África, que necesita el equipamiento para un centro de salud. El importe son 115.000 euros, porque evidentemente pues esto necesitan un vehículo, necesitan todo el equipamiento tratamiento que requiere un hospital y solicitan nuestra cooperación para la compra de los aparatos de ecografía, los materiales ginecológicos para la mujer, la ambulancia y también productos farmacéuticos básicos. Esto es lo que nos piden en Togo.
Aquí además es un buen ejemplo de cómo veíamos de cómo proyectos de desarrollo sanitarios están directamente relacionados con proyectos de promoción de la mujer,
sí,
y también de desarrollo de la infancia.
En este caso, totalmente.
Vamos al último país que nos queda donde te desarrolléis varios proyectos y además un país que también pues está por la zona, no sé si lo conoces, Uganda, Julio.
Sí, he estado en Uganda varias veces, he tenido la oportunidad de visitarla, sí.
Un país, una de las joyas de la corona británica precisamente, y un país de los que nos están sorprendiendo también en cifras, en buenas cifras, por ejemplo, en la lucha contra el SIDA y también en el desarrollo. Ahí tenéis varios, Maru, tenéis varios proyectos, construcción de casas para personal del hospital, salas multiuso y albergues para escuela primaria y comunidad rural, construcción de aulas de primaria.
Pues sí, en Uganda tenemos tres proyectos, como tú acabas de enumerar. Las cinco casas estas son para el personal del hospital, porque también tenemos que tener en cuenta que estos médicos, enfermeras y ayudantes, que muchas veces pues necesitan tener un sitio donde estar cómodamente, donde descansar para poder las jornadas tan enormes de cantidad de gente que viene a las consultas. Entonces, en este tenemos la construcción de cinco casas por un importe de 42.000 euros. Después también tenemos una sala multiuso para albergue de una escuela primaria, también de una comunidad rural, con lo cual también ayudamos aquí a la mujer. Esto la ayuda la tiene del seminario menor que está cercano, va a prestar bastante ayuda y el importe son 29.000 euros también. Y la comunidad está muy involucrada en este proyecto y aporta también algo de dinero y materiales de construcción, porque tenemos que pensar que la ilusión que ellos tienen cuando se les concede un proyecto, los padres se vuelcan, la gente de alrededor se vuelca, hacen las vallas, trabajan los fines de semana gratis, o sea, porque sus hijos puedan ir a la escuela, porque sus hijos puedan tener esta atención. Entonces tenemos que pensar que la gran alegría que les damos a estas personas, porque saben que ellos van a mejorar. Después, el último proyecto es la construcción de cinco aulas de primaria. Este lo pide la iglesia, los católicos de Nurse, y el importe son unos 32.000 euros también. Ahora mismo tiene cerca de 300 alumnos y necesitan más estructura para poder albergar a más niños, por lo cual nos solicitan ampliar esta escuela en cinco aulas más para poder tener más niños que entrarían entonces el colegio. Eso también, pues también a veces en las escuelas, pues lo que hacemos también es ayudamos a los equipos administrativos para que puedan ellos trabajar en condiciones, y después también, por ejemplo, comedores, lo que ya he dicho ya, letrinas también, que cuando se hacen para chicos y para chicas, que sean distintos, también para el profesorado, para que dignamente vayan ellos teniendo, vayan sintiéndose dignos y se sientan personas, que es lo que queremos.
Uno de los proyectos de la construcción de las casas para el personal de la del hospital o de las escuelas es muy importante, porque uno de los grandes problemas que hay en las zonas rurales es que los profesionales no quieren estar porque prefieren vivir en ciudades donde las casas están mejor y tienen mucho más tienen electricidad, pueden tener agua, tienen más soluciones a nivel económico y técnico, y si se le hacen casas que son confortables y que son dignas, pues entonces ahí hay una oportunidad para que el personal se pueda quedar.
Además, hablamos de una fuga que también la hemos visto en España, una fuga sobre todo en cuanto a lo que se llama fuga de cerebros, es decir, fuga de personal formado, en lo cual se ha dejado muchos años, muchos esfuerzos, y que luego, pues bueno, marchan sobre todo enfermeros a servir en países como de Occidente, como Gran Bretaña, sobre todo en estas antiguas colonias de la metrópoli de Gran Bretaña. Casi sin tiempo, Maru, por favor, muy, muy escuetamente, nos quedaba un país, Zambia, construcción de una maternidad.
Este es precioso porque yo soy madre de cuatro hijas, soy abuela de cuatro nietos, o sea que para mí lo de la maternidad, las maternidades son fundamentales. Entonces aquí estas hermanas solicitan construir la primera planta de una maternidad y de una consulta infantil, consulta obstetrícica, prenatal y oficinas y secretaría. El importe son solamente 5.400 euros aproximadamente, perdón, se van a beneficiar 5.400 personas y el proyecto son 18.000 euros. Yo felicito a esta maternidad y espero que estas madres sean atendidas, porque dar a luz es una cosa muy difícil, muy complicada. Yo soy madre de 4 hijos y lo sé, y yo creo que estas mujeres muchas veces me cuentan a veces que no tienen ni derecho a quejarse de que les está molestando, les está doliendo. Es tremendo. Y hay otras cosas que es que eso ya sí que me pone nerviosa, que es que hay países donde el hombre, o sea, da luz la mujer, pero el que recibe las felicitaciones, el que recibe a los invitados, el que está allí tumbado en la tumbona, es el marido. Yo eso digo, Dios mío de mi vida, pero esto ¿cómo puede ser?
Bueno, no tenemos ya más tiempo, nos hemos pasado por mucho, pero espero que a todos pues os haya entretenido y os haya informado de lo que está haciendo Manos Unidas, una organización española en un continente como África, sobre todo volcados este año a la situación de la mujer. Vais a tener también unos cursos de verano en el Escorial.
En el Escorial y en Santander tenemos unos cursos de verano, sí. Y tenemos que pensar, nosotros somos una ONG católica de voluntarios, sin ánimo de lucro en absoluto. Nosotros no tenemos bienes ninguno, todo lo que recibe Manos Unidas de sus socios, de sus parroquias, colegios voluntarios, todo, menos el gasto mínimo de imprescindible, que no llega al 6%, todo ese dinero va en proyectos de desarrollo, sobre todo proyectos de desarrollo, no de dar de comer o algo, sino son proyectos que ellos solicitan para desarrollarse.
Pues muchísimas gracias, Maru, presidenta de la Delegación de Madrid de Manos Unidas, y muchísimas gracias, pues, Julio Martín Sacristán, director del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido las entrevistas de Africanía.
Muchísimas gracias. Gracias a José Julio, muchísimas gracias a Rafael, y hasta una próxima entrevista para todos ustedes. Gracias.
Gracias.
Y casi sin tiempo para la despedida, vamos a ir contándoos algunas actividades que vamos a tener en los próximos días, como el 11º Festival de Cine de Zanzíbar. Con la intención de promover el cine y otras herramientas culturales para el desarrollo de Zanzíbar, se ha convocado la 11ª edición del Zanzíbar International Film Festival este año bajo el lema Cultural Crossroads. Tendrá lugar del 11 al 20 de julio. Más información, www.cif.org.tz. Curso de verano de la Universidad Autónoma de Madrid titulado Minería y Derechos Humanos, experiencias compartidas en África y América Latina, desde el 17 de julio al 19 de julio. Más información, www.uam.es. Y en Gran Canaria, el simposio Los Retos de África en el Festival del Sur, en Agüimes, en Gran Canaria. El lugar en la Casa Museo Orlando Hernández, el 18 de julio, a las 10 de la mañana. Y el mismo día, el 18 de julio, pero esta vez por la tarde, a las 9 y media, en el Paz Central de Conde Duque, en Madrid. Concierto Toto Bona Locua. Son Gerald Toto, voz guitarra, Richard Bona, voz bajo, y Loco Acanza, voz guitarra. Y el 19 de julio hasta el 25 de julio, la 4ª Conferencia Internacional en África de Comparativa Fisiológica y Bioquímica en la Reserva Masai Mara de Kenia. Como digo, el 19 al 25 de julio, www.natural-events.com. Pues nada más, llegamos ya al tiempo de los agradecimientos. Por supuesto, muchísimas gracias por su apoyo a todo el equipo técnico de cooperación de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Y muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros no hubiera sido esto posible. También muchas gracias a Maru, a Magdalena Pérez, por haber estado con nosotros compartiendo los micrófonos de Africanía. Y nada más, espero que hayáis pasado una buena hora en compañía aquí paseando por las cálidas costas de África. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.